noches, amigas y amigos, bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las netas al chile y donde el señor productor intenta averiguar cómo prender la lamparita de atrás. ¿Cómo está, señor productor? Se nota que es viernes, ¿verdad? Se nota que... ¡Qué éxito!
¿Que me avisas?
Sí, me avisas. Sí, es que sí, ahorita que vi la cámara, vi que no estaba prendida el difusor. Ese difusor que nos ayuda, sí, ahí debe estar el control. Ese difusor que nos ayuda a no toser y a no estornudar a mitad del programa, cosa que ya es bastante usual, de hecho, ¿no? Que yo estornude y tosa a mitad del programa, porque pues alérgica, ¿no? Sensible la niña. Nació sensible. Ahí está, como de que no, sí se ve, señor productor, qué maravilloso, qué éxito. Muy bien. ¿Cómo están, mi gente chula? Es viernes 26 de enero, son las 9:22 de la noche. Y fíjense que hoy tuvimos un día maratónico, ¿verdad, señor productor? Un día maratónico.
Me exprimiste hasta que no salió
nada. No voy a decir que no. Hoy sí se explotó al señor productor, hoy sí le doy la razón. Hoy sí podríamos decir que vayas a hacer tu sindicato. Hoy sí. Hoy sí te lo garantizo, porque ya verán próximamente estas entrevistas, están chidas.
No
me vas a acusar.
No va a ser complot.
No va a ser complot hoy, ¿por qué?
Porque estoy muy satisfecho. Estás
muy satisfecho.
Entonces, mientras el empleado esté satisfecho.
Es correcto.
Te salvaste.
Pues vamos a tener próximamente en el canal, van a ver 12 entrevistas de Ruta 2024. Dos entrevistas muy, muy padres con personas que ya han visto por aquí en el canal. No voy a spoilearlo más, nada más ahí,
déjame que las termine bien,
nada más ahí, pero ya van a ver estas dos entrevistas que me parecieron. La neta es que la plática cuando, son personas que han visto en este espacio, lo voy a dejar a que ustedes hagan su terna, ¿no? A ver, vamos a ver quiénes son su quinela, a ver quiénes son los próximos dos entrevistados de Ruta 2024, porque justamente... platicar con ellos en persona es bien distinto, ¿no? Los hemos visto y han estado con nosotros pues de manera remota, ¿no? Aprovechando las ventajas que nos dan las tecnologías de información, pero ya cuando platicas con ellos en persona, la neta es que es sabroso, cambia la dinámica, se siente distinto, la plática es distinta, entonces sí, aquí estamos velando porque el señor productor convierta este espacio de virtual a físico. ¿Verdad, señor productor? Sí, estamos velando, estamos prendiendo nuestros cirios pascuales para que se nos haga el milagrito y que ya no tengamos solamente este estudio, que muchos ahí luego se quejan, es que está muy saturado, pues es que no tengo dónde poner todo esto, pero no es cierto, no hay, a ver, dónde, ¿por qué no los quitas? A ver.
Perfecto, mañana hay operativo, ¿eh? Aviso. Operativo.
Yo, a ver.
Operativo tipo
Sandra no, Cueva. No, con razón, sabía que me ibas a sacar el nombre de tu novia. Sabía que ibas a sacar el nombre de tu novia, la agresora. No me puedo encerrar de una abusadora, de una agresora que se cree Mad Max. No puedo, que ya vamos a entrar a hablar de Sandra Tecuevas, pero vamos a someter a votación popular el tema del estudio. Si ustedes quieren que el productor haga operativo, digan yo, ¿no es cierto?
Yo le ayudo.
Si ustedes quieren que el productor haga operativo,
mañana les doy la dirección.
Parpadeen dos veces, ¿no? Mañana les doy la dirección. No vamos a dar la dirección, ¿qué pasó? Tampoco así. Pero, pero sí, ya estamos prendiendo nuestro cirio pascual para tener un espacio en donde podamos tener personalidades invitadas en tiempo real. No virtual, en 4DX, para que ustedes las... Se sienta distinto, la verdad es que se siente distinto la plática, ¿no? ¿Qué tal que hasta los empezamos a invitar a ustedes para platicar? Estaría chido empezar a invitar a nuestra audiencia para que platiquen, para que estén en el espacio. Nada más que uno no hagan montón. No, igual y sí, de a montón, de a cinco.
Ah, pero el montón es en otro lado.
De a cinco.
No...
¿Nos quieres amontonar en otro lado? Sí. Bueno, esperen sorpresitas porque las hemos estado. Hoy platicamos mucho, hoy cuchicheamos mucho y hoy se conspiró mucho para hacer travesuras interesantes. Así que estén conectados y estén pendientes en este espacio para ver esas travesuras interesantes que ya en próximos días ustedes van a encontrar esas travesurillas. Bueno, vamos a darle, porque quien no es traviesa y quien sí me hizo enojar mucho es Sandra Cuevas. Sandra Cuevas hoy da una conferencia de prensa a raíz de una, pues de un acontecimiento que ocurre el día de ayer. Se hace viral un video en el que Sandra Cuevas, pues básicamente manda a golpear o golpea o sus funcionarios públicos, golpean a un ciudadano, ¿no? Este es uno de los videos que empezó a circular en las redes sociales. Le quito el audio para que medio les vaya yo relatando cómo estuvo la cosa. Ahí se alcanza a ver este automotor, el Racer, de Sandra Cuevas. Ahí está Sandra Cuevas, de hecho, adentro del automóvil. Y aquí están sus funcionarios golpeando a una persona. Aquí está la imagen, aquí está el Razor, aquí está Sandra Cuevas golpeando a una persona. Aquí regresan los funcionarios y todo. Este video se hace viral por la tarde del jueves y todavía en esta toma no alcanzábamos a ver a Sandra Cuevas. Ojo, no es que no supiéramos que estuviera ahí, porque la única que maneja ese coche es ella, ¿no? Acordémonos que Sandra Cuevas tiene como una lógica ahí medio Mad Max. Entonces, la única que maneja ese coche es ella. Ahí ya se le empieza a ver a Sandra Cuevas. Ahí ya alcanzamos a ver a Sandra Cuevas porque trae evidentemente los labios rojos, la gorra y demás. Ahí se bajan y ahí empieza Sandra Cuevas y ella baja directamente a, pues, a ver cómo sus funcionarios golpean a una persona que iba pasando y que iba con un perrito a de paros. Lo peor del caso, que era un ciudadano, un civil, que iba con su perro caminando en la calle y le tocó la mala suerte de que Sandra Cuevas pasara en su operativo diamante con su Razor y le tocó la mala suerte. Después de este video lo retoman muchísimos medios de comunicación y entonces en particular hay un medio de comunicación que lo retoma pero tiene una toma aérea o una toma distinta y en esa toma se ve a Sandra Cuevas, sí se ve cómo Sandra Cuevas, pues básicamente está dándole instrucciones, ¿no? Aquí está este video, cómo le está dando instrucciones para que salgan a golpear a la persona. Ahí se ve la mano de Sandra Cuevas. O sea, en este video se alcanza a ver cómo es Sandra Cuevas la que ordena, ahí está, esta es la manita de Sandra Cuevas, cómo ella es la que ordena que se dé el ataque. Estos dos videos en particular son los que empiezan a circular por la tarde del jueves. No había comunicación en torno a por qué Sandra Cuevas lo había hecho, pero sabíamos que había atacado a un ciudadano. Ahí está la manita de Sandra Cuevas, que esto me parece muy importante que lo recordemos porque Sandra Cuevas, exacto, ahí está una mano en el volante y la otra está señalando a la persona. Y sí me parece muy importante que recordemos eso, porque ya Sandra Cuevas salió a dar su explicación y de alguna manera Sandra Cuevas dice que pues salieron a protegerla, ¿no? Como de, ay, me vieron en peligro y ellos salieron a protegerme. Ahorita voy ya a andar más como en lo que dijo Sandra Cuevas. Pero lo que pasa después de que se hace esta publicación es que ya tenemos conocimiento de quién es la persona a la que Sandra Cuevas agrede. Y es Roberto Noricumbo. Aquí está Roberto Noricumbo, que de hecho él empieza a postear todas estas imágenes. Aquí está una, particularmente es esta. Yo soy el afectado de la golpiza de gente de Sandra Cuevas. Tengo más pruebas y evidencias, por favor. Tengo lesiones en la cabeza y los médicos me sugirieron una tomografía por posible daño interno. ¿No? Aquí está. Aquí está el Roberto Noricumbo. Aquí están todas estas imágenes que les estamos compartiendo. Este es otro video. Aquí hay otra toma de cómo... Vean, aquí está. Aquí va, este creo que fue el que más se hizo viral. Aquí está Roberto con el perro, ¿no? Aquí está el perrito, que ya está de, ya me quiero ir. O sea, el perro sale evidentemente huyendo, intenta correr, el dueño no suelta la correa. Exacto, esto es de pandilleros. Esto es algo que solamente te imaginas a alguien de la maña, punto. Y muy fiel a lo que sabemos de Sandra Cuevas. Entonces, aquí está Sandra Cuevas, ella ya después baja y da las instrucciones, pero ve cómo están los trancazos. Y aparte, lo que siempre ha sido característico de Sandra Cuevas es que su gente, no todos van uniformados.
No, nunca.
Son, o sea, ves gente de Sandra Cuevas, un par van uniformados, ¿qué diría yo uniformados? En logotipados, porque Sandra Cuevas no les tatúa el operativo de la mente en la cara porque no se puede o no se le ha ocurrido. Pero Sandra Cuevas siempre va acompañada de un grupo de personas que no están uniformadas, no están debidamente identificadas como si fueran autoridad, te da la impresión de que son, pues, grupos de choque, llamémosle, Chacalis es el productor, o sea, que es gente de estos grupitos de mañosos que andan luego por ahí en las calles, ¿no? Pandilleros, exactamente, pandilleros que andan ahí en las calles y que Sandra Cuevas pues los termina reclutando. Entonces, estas imágenes empiezan a circular en las redes sociales. Tenemos como es una cámara de seguridad. Aquí está, pues, la cámara de seguridad que graba el momento exacto en el que Sandra Cuevas, pues, manda a atacar a este ciudadano. Y empiezan los cuestionamientos en redes sociales, empiezan los cuestionamientos en contra de Sandra Cuevas. Hubo hasta una panista, que es Ana Villagrán, por cierto, la que se sube a este tema y dice: querida Sandra Cuevas, querida, disculpa, hoy tu gente golpeó a este vecino con su perro en Reforma enfrente de tu coche y tu evento porque casi lo atropellan, argumentaba él. Ve cómo los patearon a ambos. Mi corazón está que se sale del pecho. Ahí está Ariel, que sí trabaja y cobra de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Alguien sabe cómo están ambos? Esto pasó en la vía pública y no es el primer vecino que sale golpeado por tu equipo y tu orden. Inaudito. Pero aparte me encanta cómo empieza con el querida, ¿no? Querida, mis polainas. Entonces, Ana Villagrán, que es panista, se sube al tema y empieza a cuestionar a Sandra Cuevas. Recordemos que hoy Sandra Cuevas no es querida ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD. Movimiento Ciudadano, después de esto, ni siquiera la debería de querer, pero ni en su casa. Entonces tienes a Roberto Noricumbo, que empezó a publicar y empezó a decirle que él era el afectado de todo esto. Aquí están todas las imágenes, incluso aquí está la foto, ¿no? Sandra Cuevas en su Razor. Y hoy Sandra Cuevas da una conferencia de prensa para explicar lo que había pasado. O sea, Sandra Cuevas se justifica, pues. Y Sandra Cuevas, en esta rueda de prensa, asegura que ella respondió porque Roberto la había hasta amenazado, la había insultado, la había amenazado, y entonces Sandra Cuevas tuvo que responder, tuvo que reaccionar, porque la había hasta amenazado de muerte. Y ahí es donde Sandra Cuevas tilda fanático de AMLO, y la intolerancia se hizo presente. Vamos a escuchar, hay que subirle un poquito el volumen porque ya saben que Sandra Cuevas tiene presupuesto para todo, menos para un buen audio en sus videos.
¿Alcanzan a ver a Roberto lo que hace? Roberto haciendo así, haciendo así. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? Vengo por la lateral de Reforma y aquí empieza un sujeto que es el que se observa ahí. Hay una distancia entre Roberto y yo, que ven con el Razer, de 19 metros. Y yo detecto que este joven empieza a agredir, 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 agredir. Y yo me sigo hasta el primer cruce peatonal. Este señor Roberto, seguidor de Morena, seguidor de AMLO, fanático, sigue gritando y sigue con sus señas. Y recorre 52 metros. Él va y me alcanza corriendo 52 metros. Y el señor me persigue. Cuando llega al cruce y yo me paro aquí, hago un alto, el señor entra y es cuando yo saco la mano y le digo a los dos muchachos: cuidado, porque ahí viene un loco. Ahí viene y venía corriendo. ¿Qué persona en su sano juicio te va a corretear? ¿Por qué te va a corretear después de haberte venido ofendiendo? Llega aquí y grita: te voy a matar. Se bajan las personas que traigo de seguridad. La gente de seguridad es para que me cuide. Si no avísenme, si no puedo actuar, para que entonces camine sola por la calle.
Si no avísenme, si no me pueden cuidar para que camine entonces sola por la Cuauhtémoc. Acaban de escuchar a la alcaldesa Sandra Cuevas. Que la seguridad es para ella, no para la gente de la Cuauhtémoc. Es que esto es inaudito. De verdad, lo veo y no lo creo. Bueno, es Sandra Cuevas, sí lo creo. Sandra Cuevas, con una exactitud inaudita también, dice que Roberto, el joven al que mandó a golpear, estaba a una distancia de 19 metros. ¿Cómo lo midió? No tengo ni la más mínima idea. Sandra Cuevas dice que estaba a una distancia de 19 metros y que entonces Roberto la insultó y que la intentó, la amenazó y que, según ella, empezó a correr hacia ella. Y entonces Sandra Cuevas le dice a su gente, cuidado, ahí viene un loco. Y es ahí cuando su gente se baja y lo golpea. Vamos a suponer que efectivamente Roberto le mentó a la madre a Sandra Cuevas. Vamos a suponer. Uno, bien merecido lo tiene, ¿eh? Hay que decirlo. Sobre todo cuando Sandra Cuevas lo reafirma en esta rueda de prensa cuando dice, justificando su acción, que la gente de seguridad está para cuidarla a ella. Y que si no, que le avisen para que entonces camine sola por la Cuauhtémoc. Es la alcaldesa de la Cuauhtémoc. No se atreve a caminar sola por sus calles. Tiene que ir con un montononal de seguridad, porque no va sola, va con un convoy de seguridad. Imagínense cómo tiene la alcaldía. Esta señora es un peligro por donde la quieran ver. Es un peligro que Sandra Cuevas esté a cargo de algo en esta vida. Incluso, ¿se acuerdan cuando Sandra Cuevas quiso ser secretaria de seguridad, pero en cabeza de quién cabe? Entonces, Sandra Cuevas justifica que alguien la intentaba atacar. Cuando ves los videos, no ves a un Roberto corriendo a atacarla, ves a un Roberto paseando a su perro, porque aparte iba con su perro. Ves a un Roberto pasear con su perro y ves a una Sandra Cuevas apuntarlo y dar una instrucción. Sandra Cuevas hoy dice, cuidado, ahí viene un loco. Y esa fue la instrucción para que la gente de Sandra Cuevas saliera y golpeara a un ciudadano inconforme con su alcaldesa. Por donde lo vean, esto está mal. Sandra Cuevas debería de ser investigada, sancionada. ¿Y saben qué es lo peor? No es la primera vez que investigan y sancionan a Sandra Cuevas. ¿Se acordarán cómo a inicios de su administración dos policías denunciaron a Sandra Cuevas por un ataque de ira de la alcaldesa que desencadenó en una sentencia donde mandan a Sandra Cuevas a ir a terapias para controlar su ira? Hoy Sandra Cuevas ya no es la que agarra el teléfono y lo avienta y estalla y golpea. Hoy Sandra Cuevas es la que desde su Razor manda a su gente a golpear a otra persona. Desde la prepotencia, desde el ego, desde el poder, desde donde usted lo quiera ver. Esa es Sandra Cuevas, la que hoy quiere hacer un nuevo partido político, la que hoy tiene aspiraciones por no sé qué otro partido, dice Movimiento Ciudadano, que ha tenido pláticas. Bueno, si Movimiento Ciudadano termina integrándola como algo, no tienen ni idea del alacrán que se están metiendo encima, o quizás este escenario debería de darles un ejemplo del alacrán que se estarían metiendo encima. Una persona que no tolera las críticas de aquellos que gobierna, porque están viendo que gobierna mal. Que es que esto, insisto, es insólito, me parece insólito lo que estamos escuchando de una persona que ya sabemos que hay políticos que no les gusta la crítica, ¿no? Alfaro es uno de ellos, por cierto, hablando de Movimiento Ciudadano. Cada que alguien lo critica, el señor se va de vacaciones y se desaparece. Pero Sandra Cuevas, vaya, ¿qué quisiéramos nosotros que se desapareciera y se fuera de vacaciones? No, 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 ella manda a golpear. Y de una manera tan soberbia dice, ¿yo? Yo soy la que tiene aquí la seguridad porque yo me tengo que proteger. Sandra Cuevas, atrévete a salir a caminar las calles de la Cuauhtémoc sola. Atrévete. ¿Sabes qué no hace? Atrévete a salir a caminar. Atrévete de verdad a ir a la calle con la gente. No con los porros que te cuidan, ¿ok? Porque uno es muy cómodo con su barrio. Uno se siente cómodo con su barrio. Está bien. Cuando estás con tu barrio te respalda. Pero sal con la gente que no te quiere. Porque tu barrio es un grupito así, es un grupito minúsculo, es así, chiquito. Sandra, sal a las calles con la gente que no simpatiza contigo. Ve a recorrer la zona rosa, sola. Ve a recorrerla de a pie, no con una motosierra, no con un enorme equipo donde llevas tus gorilas, porque sí les podemos denominar gorilas, y con tu gente de redes sociales, porque evidentemente siendo la autoridad amenazas. Simplemente por ser una autoridad representas una figura de poder, tienes superioridad, no superioridad personal, sino que tienes privilegios, llamémosle, si lo quieren ver así. Tienes un poder, esa es la palabra. Tienes poder, poder que el ciudadano no tiene, poder que la gente de a pie no tiene. Tienes ese poder. Evidentemente amenazas, o sea, impones una cierta autoridad cuando llegas a un lugar porque te reconocen como la figura de autoridad de ese lugar. Pero la autoridad no es solamente una figura o un emblema. Cuando quiere ser una buena autoridad, la autoridad es capaz de ser cercana a su gente. Se acerca, no tienes que ir con esto de me voy a bajar al pueblo. No, esas cosas de verdad, hoy quieren ciudadanizar la política cuando de hecho la política es ciudadana y siempre tuvo que haber sido ciudadana. Pero políticos como Sandra Cuevas, que vienen de los grupos porriles, que vienen de los trancazos, que vienen de la grilla, que vienen de las mentiras, que vienen del fraude, que vienen de la imposición, que vienen de grupos de choque, es lo que no necesitamos en este país. Sandra Cuevas es incapaz de caminar las calles de la Cuauhtémoc sola, que ella gobierna, que supuestamente ella debería de haber implementado políticas para mejorar la política y la administración en la alcaldía. Eso no ha pasado. Sandra Cuevas ha utilizado el recurso para su seguridad personal, para sus excesos y para creerse de alguna manera que está jugando a ser Mad Max. O sea, Sandra Cuevas de verdad vive en un universo completamente paralelo. Y lo que me parece indignante, aún encima de esto, es que Sandra Cuevas quiere seguir succionando el erario público, ahora con una agrupación política de ultraderecha que defiende la vida y la libertad. ¿Usted entiende algo de esto? Sandra Cuevas dice defender la vida y la libertad cuando va y amenaza a ciudadanos que desde su libertad se inconforman con ella porque tienen todo el derecho de inconformarse porque es una alcaldesa que no sirve para nada. De verdad, insólito por donde usted lo quiera ver. ¿Y qué va a pasar? No tengo idea. Pero si algo me queda claro es, nadie debería, en su sano juicio, votar por Sandra Cuevas. Sandra Cuevas sí es un peligro para la sociedad y no es broma. Es completamente literal y este incidente lo demuestra por completo. De verdad me parece impresionante que Sandra Cuevas todavía se atreva a ser un partido político después de todo esto. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que Roberto Loricumbo, el joven al que ella ataca, de hecho sube una publicación hace 2 horas porque sabe que Sandra Cuevas da una conferencia de prensa para justificarse y dice lo siguiente. Mientras Sandra Cuevas intenta deslindarse de su responsabilidad, los médicos están muy preocupados por los golpes que tengo en la cabeza, posible daño interno, realmente temo por mi salud, mi seguridad y represalias. Hago responsable directa a la alcaldesa de la Cuauhtémoc. Y obviamente está etiquetando a todo mundo para que hagan eco de esta situación, porque Sandra Cuevas, pues sí es una figura de poder, es una figura de autoridad y espero que no por mucho. Señor productor, ¿qué opinas de tu alcaldesa? ¿Ya le vas a seguir mandando ramos buchones? Pues esto se los ha ganado, quizás.
¿Sabes? Ahí ya.
La neta, fuera de choro.
Fuera de broma. Uh-huh. Ahí debería aprender ahí un poco de. El que sí lo he visto que camina es Monreal. Monreal, sinceramente, solo, sin escoltas, lo he visto caminar.
Bueno, tan sabemos que Monreal mueve la Cuauhtémoc que va a imponer probablemente bueno, a su hija, ¿no?
Pero ¿por qué no hace lo mismo ella?
Si están. Es que ahí yo tengo muchas dudas. Supuestamente sí está padrinada por Ricardo Monreal, pero yo creo que ya no tiene esta protección de Ricardo Monreal. Ahora, yo tengo una duda. ¿Ricardo Monreal después de esto seguirá diciendo que Sandra Cuevas no la han dejado gobernar? O sea, también es neta para Ricardo Monreal. ¿Después de esto va a volver a decir que no han dejado gobernar a Sandra Cuevas? No, es pregunta, ¿no? Es pregunta. A ver si por ahí encontramos una declaración de don Richie Monri
sobre
el tema, ¿no? Habrá que ver.
Lo que es un hecho es que se tiene que ir a legal.
No, sí. Yo espero de verdad que Roberto Loricumbo no solamente se quede en hacer público el tema de las redes sociales, sino que presente una denuncia y bueno, claramente cuenta con el apoyo de muchos, incluyendo panistas y priistas, ¿no? Que Sandra Cuevas echó encima. Y pasamos de Sandra Cuevas a las mañaneras. Oiga usted, fíjese lo que le voy a platicar. Empezó a circular en medios de comunicación. Les voy a poner, por ejemplo, esta nota que es de Aristegui. Según esto, filtraron datos de más de 300 periodistas que van a la mañanera. O sea, sus credenciales de lector. Y el INAI ya estaría investigando la situación. Es una base de datos que contiene, pues obviamente, la información de los periodistas. Ahí les va cómo está la cosa. Cuando uno va a las mañaneras, tienes, o sea, para registrarte, para acreditarte, te piden pues tu credencial de lector por el frente, por detrás, que mandes documentos, que lleves pues una serie de de información, que llenes de qué medio vas, audiencias, etcétera. Y resulta que estas listas, pues estarían, o al menos datos de 300 personas, se habrían filtrado a los medios de comunicación. El fundador de Slink, Víctor Ruiz, dijo a Reforma que la base está filtrada de manera gratuita, no tiene costo y cualquiera podría hasta descargar el archivo. Se trata de datos personales de 319 personas, periodistas nacionales y extranjeros, entre los que se incluyen fotografías, identificaciones, pasaportes, números telefónicos, correos electrónicos, direcciones, CURP y hasta el Registro Federal de Contribuyentes RFC. Esta parte me sorprende un poco, la del RFC, porque no te la piden. Ojo, ¿eh? Esta sí me brinca un poquito, la del RFC, porque no te piden RFC para ir a las mañaneras. O sea, el registro que tú mandas, los documentos que tú mandas para entrar a las mañaneras no incluyen RFC. Ahora, tampoco es como que no lo puedan investigar, ¿verdad? Pero no incluyen, o sea, los datos que te piden, los datos que tú mandas al sistema, es tu credencial para votar, que obviamente trae tu CURP. Si tú no le pides al INE que bloquee tu dirección, trae tu fotografía. Sí tienes teléfono, sí pones correo electrónico, pero RFC no. Hay quienes se identifican con pasaporte y no con INE, entonces por eso también tienes pasaportes, que ahí sí tienen más datos todavía, la dirección, al menos código postal y todo eso, pues sí tienen el INE, pero el RFC no viene. Eso sí, al menos yo sí puedo dar fe y legalidad de eso porque a mí no me lo pidieron y de hecho, revisando los documentos y demás, no te piden esa información. Pero empiezan justamente a manejar que se filtraron estos datos en la mañanera y que el INAI pues ya está investigando esta filtración de los registros de, vaya, bases de datos, nombres, datos de 300 periodistas, ¿no?, que van a las mañaneras. No he visto si el presidente o si el gobierno federal han mencionado algo al respecto, pero aquí está el posicionamiento de Artículo 19, que a través de sus redes sociales dice lo siguiente. Artículo 19, lo voy a poner en grande. Corroboró con diversas fuentes la difusión de datos personales de periodistas en un foro en línea. Esta base de datos recaba presuntamente las acreditaciones de quienes atienden a las conferencias matutinas del gobierno. Los datos incluyen nombres, contactos, identificaciones, fotografías y otros anexos. Siendo México uno de los países más letales contra la prensa, con 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos, la filtración vulnera no solo su dignidad e intimidad, sino su seguridad física. Es de particular preocupación que la información filtrada sea de quienes atienden a las mañaneras, entre comillas, espacio donde periodistas han alertado sobre sus persecuciones y amenazas. En este contexto, la salvaguarda de sus datos personales es esencialmente una cuestión de protección a su integridad física. Hasta el momento se desconoce el tiempo de los datos personales y documentos de identidad estuvieron disponibles en línea, así como el número de periodistas afectados. Artículo 19 urge a periodistas que hayan asistido a dichas conferencias en los últimos años activar protocolos de seguridad y tomar debidas precauciones. El gobierno de México debe clarificar cuáles fueron las medidas que tomó para evitar la vulneración de datos personales que recolectó, específicamente las medidas contempladas en el sistema de gestión. También cuáles serán sus acciones preventivas para evitar que se cometan daños con la información filtrada y cuáles serán sus medidas compensatorias, resarcitorias del hecho. Sobre todo, informar sin dilación alguna a las personas titulares de los datos personales que fueron filtrados sobre acciones correctivas que serán implementadas de forma inmediata y definitiva. Es injustificable que hayan incumplido los principios y deberes básicos contemplados en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en cuanto al resguardo de información. La filtración provoca una potencial afectación de vidas y la integridad de todas las personas periodistas víctimas del indebido resguardo de los datos personales por parte del Ejecutivo Federal. Como les digo, lo que a mí me brinca de todo esto es el que presuntamente se filtra el RFC, ¿no? Que dicen que hasta RFC se filtró, se presentó. Como yo les insisto en esto, yo no he visto. Al menos a mí nunca me pidieron RFC para acreditarme en la mañanera. Eso sí, no me lo han pedido ni de broma. Entonces, sí me parece interesante ver cómo sale justamente este tema en días donde justo se discuten temas importantes de la mañanera. Por ejemplo, el que Xochitl Gálvez quiere sacar su propia mañanera y el que existe mucho esta narrativa de que el presidente atenta contra periodistas. Aquí es donde sí me quiero hacer como varias puntualizaciones. Porque hay un gremio particularmente de periodistas o de comunicadores a los que no les gusta que el poder les conteste. Están acostumbrados a dos extremos completamente polares. O a que el gobierno los amenace y los mande a asesinar, ¿no? O los mande a callar, o a que el gobierno no les haga caso, o a ser amigo del gobierno, que entraría dentro de ese extremo. O son amigos del gobierno o son enemigos del gobierno y hay los mandaban a amenazar o los amenazaban directamente a ellos, a su familia. Hoy estamos ante un escenario donde el presidente de la República responde directamente desde la mañanera. Es una mañanera con mucho poder porque es el programa político más visto en el mundo, diría yo. Porque sí, Andrés Manuel López Obrador es el streamer más visto de todo hispanohablante, de estos streamers que normalmente son puros gamers, y ahí se filtra Andrés Manuel López Obrador. El alcance que tiene es impresionante, la cantidad de personas que lo ven es impresionante, marca agenda, o sea, los medios de comunicación ya no necesitan boletines, ahí tienen al presidente rindiendo cuentas, respondiendo preguntas y respondiéndoles y debatiéndoles a los medios convencionales o a quien caiga. Entonces sí me parece interesante que sale justo en medio de esto el tema. Y lo que a mí me brinca, ojo, no estoy diciendo que no haya pasado, lo que a mí me brinca es que dicen que hasta el RFC, cuando el RFC no está en la base de datos de asistentes a la mañanera, porque no te piden RFC. O sea, los datos que te piden es una carta, no te piden una carta donde digas, es más, déjame ver si por aquí lo tengo, qué es lo que te piden, ¿no? Déjenme ver por acá. A ver si aquí lo tengo. Miren, aquí está lo que te piden. Aquí tengo el manual del sistema de acreditación. Cuando tú te acreditas a la mañanera, esto es lo que tú tienes que registrarte. Ahí les va, ¿no? Y vamos a corroborar, igual y me equivoqué, igual se me pasó. Este es el manual de registro para el sistema de prensa, ¿no? Aquí te dice qué es lo que necesitas. Viene, te explican cómo está el sistema. Y aquí, justamente aquí me quiero estancar. Lo que te piden es esto. Una breve historia del medio, una carta acreditación con firma y una certificación de audiencia. La breve historia del medio, o sea, de dónde vienes, cuál es la historia, cómo nació el medio de comunicación al que representas. Una carta de acreditación donde el medio de comunicación te acredita a ti como su reportero, como su representante. Y una certificación de audiencia. Tienes que presentar cuántas personas, cuál es el alcance que tiene el medio de comunicación, ¿no? Y aquí aparecen estos datos, ¿no? Qué tipo de medio es, también si es una agencia, si es un medio nacional, internacional, digital, etcétera. Cuál es su cobertura, cuál es su página web, su correo, el año de fundación, su nombre. Aquí te piden que acredites al nombre, el director general, o sea, que pongas más o menos cómo está. No es necesario, por ejemplo, que su equipo técnico sea acreditado. Aquí viene, por ejemplo, esta acotación donde dice las acreditaciones emitidas serán exclusivas para reporteros, camarógrafos, fotógrafos y youtubers, ¿no? Que también lo vienen aquí. Aquí te dice cuál es la información que te piden. Y aquí es donde me brinca porque les digo, no viene o en ningún momento te piden RFC. Te piden una semblanza curricular que no debe extenderse una cuartilla. Te permiten, te piden también la identificación oficial. Aquí es donde entra la identificación oficial, la fotografía y una semblanza curricular. Es lo único que te piden para acreditarte las mañaneras. Solamente es eso. Por eso me brinca mucho cuando dicen que se filtraron estos datos personales de 300 periodistas que acuden a las mañaneras. Me brinca que entre los datos que al menos artículo 19 dice que se filtraron fue el RFC. Cuando el RFC no es un documento que te piden para acreditarte en las mañaneras, solamente para acreditarte en la mañanera te piden identificación oficial, fotografía y semblanza curricular. Al medio de comunicación le piden únicamente su historia, una breve historia del medio, la carta acreditación con firma del director o del responsable del medio de comunicación y una certificación de audiencia. En ninguna de estas te piden RFC. Y ojo, yo sé que muchos, y lo dije, no me parece descabellado, gobierno federal, tienes ahí al SAT, ¿no? Tienes Hacienda, perfectamente podrían descubrir cuál es tu RFC, pero aquí no estamos hablando que es una lista de periodistas seleccionados por el gobierno que entonces se filtró. No, estamos hablando que son las listas de acreditación de 300 personas que acuden a las mañaneras que se habrían filtrado. Estas listas de acreditación no incluyen el RFC porque no te la piden. Ahí es donde me brinca. Justamente eso es lo que me brinca. No te están pidiendo el RFC. No te piden datos fiscales. O sea, solamente te piden, pues, un currículum muy breve, tu fotografía y tu identificación. Y en la identificación no viene el RFC, viene la CURP. Ahí sí. Entonces, el único dato que a mí me brinca de esto es que supuestamente dicen que se filtró hasta el RFC. O sea, que es una lista de 300 periodistas que acuden a las mañaneras. O sea, esta lista de acreditación de 300 personas se habría filtrado. Esa lista no tiene, no te piden ni siquiera el RFC. Por eso me brinca mucho que se mencione esto, porque entonces, ¿de dónde saca el RFC? O sea, el gobierno federal en su lista de acreditación, si es la lista que se filtra de los documentos que tú subiste, sí está tu identificación, que puede ser el INE, un pasaporte, sobre todo para los que son de medios internacionales, y ya, o sea, ese es el documento oficial, que, ojo, ese documento oficial, al estar disponible en la red, por supuesto que es peligroso, porque hay muchos periodistas que acuden a las mañaneras y que son periodistas que han sido amenazados, que apenas hasta esta administración pudieron regresar porque existe libertad de expresión. Entonces, a mí sí me parece muy, muy curioso, para tenerlo sobre la mira, que en tiempos donde insisten en que el gobierno federal atenta contra periodistas, donde dicen que hay un cerco mediático en contra de Xochitl Gálvez, donde hay mucha politización, donde estamos en un periodo muy electorero, te digan que es que se filtraron la lista de 300 personas que acuden a las mañaneras y hasta iba el RFC, cuando eso ni siquiera te lo piden para acreditarte. Y la otra que voy es que casualmente la fotografía de los que se empiezan a filtrar, una de las fotos de las presuntas acreditaciones que se empieza a filtrar es la de Denise Dresser. Yo no creo en las coincidencias, ni mucho menos. Ojo, yo no creo en esas casualidades. Supuestamente, de las credenciales que se filtra o la que suben a redes sociales para como comprobar que existió o que existe este foro donde se publicaron estos datos personales, es la credencial para votar de Denise Dresser. Denise Dresser, que solamente ha acudido una vez a la mañanera, dos, sí creo, máximo, nada más. Entonces sí me parece también muy interesante que sea solamente la foto de Denise Dresser la que suben a redes sociales y que te ponen una captura, ¿no?, de un como foro donde vienen todas estas imágenes y solamente ves el RFC. Y aquí es en donde empiezas a ver quizás, donde vienen los RFCs y donde vienen, pues, documentos de periodistas. Miren, yo no voy a desacreditar que esto pase, no tengo elementos para decir que es falso. No me quiero ir como Liz Vilchis, ¿no? Tampoco en eso de no es falso, pero no es verdadero. Pero no te piden el RFC. Y en esta lista que están subiendo, veo credenciales con el número del RFC. En tiempos donde hay todavía muchos medios de comunicación que no se han quitado las máscaras, no me sorprendería que esto terminara siendo obra de la guerra sucia. De ahí a que sean 319 nombres de reporteros y periodistas que acuden en la mañanera, habrá que ver, porque hasta el momento no se han logrado acreditar la cantidad de periodistas que han sido filtrados. Y en el documento que exhiben en redes sociales no se ven 319 registros. No se alcanzan a ver esos 319 registros. Habrá que esperar, habrá que ver qué es lo que pasó. El gobierno federal, pues, tendrá, obviamente, que decir qué es lo que está detrás de esto, qué es lo que pasó, pero a mí me parece muy extraño que se esté dando esta información, sobre todo en tiempos donde, pues, estamos hablando de mucha politiquería. Hay que estar pendientes. Sobre esto mismo de las mañaneras, ¿se acuerdan que Xochitl Gálvez, pues, va a hacer sus mañaneras, ¿no? Bueno, ya dijo que iba a hacer sus... Bueno, no lo dijo ella, sino que lo dijeron medios de comunicación, su equipo, ¿no? El equipo de Xochitl Gálvez es el que dijo que iban a lanzar sus propias mañaneras. Pues al respecto de esto, pues le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador, o más bien el presidente lo saca solito, ¿no? El presidente sacó el tema solito en la mañanera diciendo que se acaba de enterar que una candidata del bloque conservador iba a tener una mañanera. Miren, vamos a ver lo que dijo el presidente sobre las mañaneras de Xochitl.
Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto. A las 10 de la mañana, no le hace, sí. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Pero está bien, está mucho, muy bien, que eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera, hace más de 20 años, no, sí, como 20 años, cuando fui jefe de gobierno, salieron también del bloque conservador, del un partido, del PAN, sí, que iban a la misma hora a informar. Ya hay ese antecedente. Y estuvieron, creo que como un mes, dos meses, tres meses, iban al hotel de la Ciudad de México, sí, y chocolate y café con leche y pan, y, o sea, así como a ustedes que les atendemos aquí, bien, ¿eh? Pero no duraron, no duraron, pero yo sí espero que ahora sí, tarden más, ¿eh?
Ande pues, o sea, el presidente dice en la mañanera, es que ya me enteré que una candidata del bloque opositor va a sacar sus mañaneras, y qué bueno que lo va a hacer. ¿Se acuerdan que dijeron que había un, cómo dijeron? Un cerco mediático en contra de Xochitl Gálvez, ordenado por el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO ya no había hablado sobre Xochitl Gálvez y ya ni siquiera menciona su nombre. ¿Por qué? Porque la propia Xochitl Gálvez no quiso. Xochitl Gálvez presentó una denuncia ante el INE diciendo que era víctima de violencia de género por culpa de los de las menciones del presidente López Obrador, y ella solita se fue a la quiebra con eso, si lo quieren ver así, porque justamente fue eso lo que la empezó a tumbar en las encuestas. Si alguien la había ayudado a subir y a elevarla hasta ser candidata presidencial, fue el propio presidente, justo con lo que decía de Xochitl en las mañaneras. Como ya no la pueden mencionar porque la propia Xochitl presentó esa denuncia, Xochitl ha intentado en más de una ocasión treparse al tema de las mañaneras. Me queda claro que hay alguien en el equipo de campaña de Xochitl Gálvez, si no es que más de una persona, que están viendo las tendencias y que justo cuando ven que el presidente es nombrado el streamer más visto y que hasta estuvo en el dilema de si lo van a premiar o no por streamer, que después lo cepillaron y todo eso, pues alguien, sobre todo viendo tendencias de redes sociales, entendiendo que si Xochitl Gálvez llegó hasta donde está por las mañaneras del presidente, tenían que treparse en el tema de las mañaneras. Ya había Xochitl hace unos meses empezado una campaña con el asunto de las mañaneras y le salió de la patada, ¿no? De la patada le salió, porque empezó a sacar imágenes de mujeres donde Xochitl Gálvez normalizaba el que las mujeres tuvieran precarias condiciones laborales, si no es que nulas. Entonces decía Xochitl Gálvez en esta campaña de las mañaneras y ponía: yo me levanto a las 3 de la mañana y trabajo 20 horas y me duermo hasta las 12 y entonces por eso soy una chingona. Y dices, o sea, vamos a normalizar la explotación laboral. Vamos a normalizar que las mujeres tengan precarias condiciones laborales, que se la tenga que fletar hasta para tener 2-3 trabajos para mantener a sus hijos. Muy bien, Xochitl Gálvez, maravilloso. Le sale mal, no aceptan que le sale mal, tumban esa campaña de las mañaneras. Y meses después, alguien del equipo de Xochitl, porque me queda claro que tampoco fue Xochitl, dice que ahora ellos van a hacer sus mañaneras. Esto muy al estilo Kenia López Rabadán. Kenia en el Senado tenía esta contramañanera que veían como 30 personas, yo la neta nunca las vi, más que una vez y fragmentitos, y Kenia López Rabadán era como una rueda de prensa donde ella supuestamente desmentía lo que el presidente decía en las mañaneras, pero algo que también me parecía muy curioso es que Kenia López Rabadán creo que ni siquiera veía completas las mañaneras, entonces no alcanzaba a desmentir todo lo que decía el presidente, y era una conferencia de prensa pues muchísimo más corta, virtual, aparte, porque tampoco es como que hubiera medios a los que le pudieran decir, ah, sí, pregúntame. Entonces, eso es más o menos el estilo que vendieron con las mañaneras de verdad. Pero aparte, el tema de las mañaneras de la verdad de Xóchitl Gálvez sale cuando ella empieza con este hashtag de encuesta de la verdad, que también le salió mal, porque Xóchitl trae este discurso también de que Claudia Sheinbaum está pagando encuestas y ha contratado encuestadores, cuando de hecho es ella la que ha contratado. De México Elige, ella acepta con Ciro Gómez Leiva que contrató a uno de sus directores y que es el que le maneja Facebook. Y de hecho dice, ay, voy muy bien, de verdad que nos ayuda. Entonces, en ese tenor, Xóchitl saca en Twitter, en Instagram, diciendo, la encuesta de la verdad, vamos a ver quién gana. Y la sube a Instagram, pensando que como es su red social, le iba a pasar igualito que Facebook. Y terminó ganando Claudia Sheinbaum en su encuesta de la verdad, en sus redes sociales. Tanto que la tuvo que bajar. No, o sea, no, esto es inaudito. Una tras otra. Y la cereza es esta. Porque chacalean a Xóchitl Gálvez preguntándole, pues, de las mañaneras, porque ya tenían fecha y hora para estrenarse. Iban a empezar lunes 29... y se iban a posponer, o sea, iba a ser lunes, martes, miércoles, porque Xóchitl viaja a Estados Unidos, iba a estar ahí unas semanas, porque va a reunirse con los verdaderos patrones de la derecha mexicana. Entonces, justamente, pues las mañaneras iban a ser a las 10 de la mañana, lunes, martes, miércoles. La chacalean y le empiezan a preguntar por más detalles, y Xóchitl completamente desencajada, riéndose, nerviosa, termina cancelando sus propias mañaneras porque dice, no se me emocionen. No, o sea, se nota que ni siquiera Xóchitl fue la que tomó la decisión. Con esto que dice Xóchitl a los medios de comunicación, nos queda claro que mientras ella dice que Claudia Sheinbaum es la que no decide sola y que no le dan permiso, queda claro que es Xóchitl la que no decide sola y la que no se mueve si no le dan permiso. Insisto, es inaudito ver cómo caen en tanta retórica y cómo acusan al del frente de lo que ellos realmente son responsables. O sea, Xóchitl y su campaña son un absoluto desastre. Ya habían dado fecha y hora para iniciar estas mañaneras y luego sale Xóchitl Gálvez 12 horas después de que se da ese anuncio por parte de su equipo, diciendo que debe ordenar sus ideas, que está analizando, que traen ahí ideas muy interesantes y que va a ser muy creativo y que pues todavía no sabe y que mejor nos esperen. Escuchen lo que dijo Xóchitl Gálvez para que no digan que soy yo, porque aquí es donde se vuelve a comprobar que la señora no tiene ni la más mínima idea de su campaña, no sabe ni quién la maneja, ni cómo se ordena, ni quién la dice. Escuchen esto.
Ay, no, todavía estoy preparando mis ideas, tranquilos, no coman ansias.
Todavía no, pero sí tiene planes.
Estamos haciendo cosas creativas e interesantes.
¿Y una de esas cosas creativas
sería? Va a haber cosas interesantes, espérense. No, ¿qué, cómo? ¿Quién me tiene pinchado mi teléfono, eh?
Bueno, es que ya hay fecha de que a partir de la próxima semana, a las 6 de la mañana, el martes, porque el lunes va a la Hacienda de los Morales.
La mañanera de verdad. ¿Verdad?
Entonces.
Todavía ni la tengo yo completa. Mejor déjenme anunciarla como se debe cuando ya tenga qué se va a hacer y se está apenas dibujando algunas ideas. ¿En cuanto? Cuando los tenga, se los prometo, ¿sale? Van a ser los primeros que lo van a saber.
¿Eso sí lo puede hacer en ese periodo de intercampaña?
Puedo hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones, mientras no haya actos anticipados de campaña. Se pueden hacer muchas cosas como esta conferencia, ¿no? Y pues el presidente está en plena campaña.
¿Y estas conferencias serían todos los días aquí en Ciudad de México?
Todavía no la... O sea, a ver, estamos analizando varios escenarios, el equipo de campaña, y eso es todavía, yo tengo que tomar una decisión. Mañana tengo una reunión con el equipo donde me van a presentar varias propuestas y yo tengo que tomar la decisión de cuál tomamos. Pero no de la...
Ahí está, Xóchitl Gálvez dice, todavía el equipo mañana me va a presentar varias propuestas, pero yo soy la que tiene que tomar la decisión, yo tengo que tomar la decisión, una decisión que su equipo ya había tomado, ya había dado hasta fecha y ahora ya dice que ella es la que tiene que tomar la decisión. De verdad es un desastre la campaña de Xóchitl Gálvez. Si así esperan que creamos que ella se manda sola, que es libre, independiente, que toma las decisiones y que es una mujer empoderada, capaz de decidir por sí misma qué va a hacer, cuál va a ser el rumbo de su campaña, están haciéndolo completamente mal. Encuestas mal, contratan mal, gente, de verdad. Y ojo, si hacen esto, si terminan haciendo esta mañanera de la verdad, ¿cuánto va a costar? Porque ya hubo más de uno que en conferencias de prensa quiso contentar a la prensa con comidas, desayunos y vaya, los tenían aquí para que hablaran maravillas de ellos y salió bien caro eso, ¿no? Más de un gobierno lo ha intentado hacer y lo han hecho, sobre todo políticos, ¿no? Para tener muy contentos a los medios de comunicación porque pues hay que darles de comer a los medios, a los reporteros para que te cubran con felicidad. Pero, ¿y luego? ¿Ese dinero se va a contabilizar o no? ¿Saben qué es lo que más me interesa de esto? Que Xochitl Gálvez anda retando a Claudia Sheinbaum a un debate. Porque el INE ya dijo que se pueden hacer debates sin intercampaña. ¿Cómo le va a hacer Xochitl en los debates cuando ella no es capaz ni siquiera de decidir si va a ser o no una mañanera? Aunque sea a las 10, no importa la hora. ¿O será que en realidad lo que a Xochitl le tiene miedo es abrirle la puerta a los reporteros, hacer lo mismo que hace el presidente y enfrentarse a los cuestionamientos que muchos tenemos y que ella le ha sacado? Porque al menos yo la he invitado a este espacio, mi productor le ha insistido a gente de Xochitl Gálvez que venga, que nos sentemos, que platiquemos, que le responda a la audiencia. Se supone que quieren a estos electores, ¿no? Pues ríndanles, denles la cara. Si eso ni se atreve, no vayan a terminar haciendo un Sandra Cuevas. Y hablando de aquellos que se tienen que rendir a la gente y que deben de pues, dar la cara, ¿se acuerdan que hemos estado platicando de los pluris, la lista de pluris del PAN, del PRI? Morena todavía no sabemos cuál es la lista de pluris de Morena, porque todavía no la publican ni siquiera. Pero hay, al menos sí sabemos cuál es la lista de los pluris del PAN y del PRI. Una cantidad de personajes, de hecho veía que revivían, ¿no? Le daban una plurilla también a Indira Kempis, ¿no? Esta ex senadora emecista que ahora es senadora por el PRI, que le están dando pues ya ese espacio, pues. Y una de las a las que le dan espacio es a la esposa de Eduardo Rivera Pérez, el actual candidato del Partido de Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Puebla, Liliana Ortiz. Liliana Ortiz, este sería en realidad su primer cargo, ¿no? Este sería el primer cargo de Liliana Ortiz, porque antes Liliana solamente acompañaba a su esposo estando en el DIF. Entonces, para muchos entendimos que Liliana Ortiz lo que justamente estaría haciendo con, o al aparecer en esta lista, es más una movida de Eduardo Rivera, como por querer amarrar un hueso seguro. Si no es él como gobernador del Estado de Puebla, es su esposa como diputada federal plurinominal. Y además es muy probable que quede porque está en las primeras listas. Ahora, quiero corregir algo que dije ayer porque lo dije mal. ¿Cómo entran los plurinominales? Ahí va. Cuando tú votas por un partido, cuando votas por los candidatos de mayoría relativa, esto es algo que aquí creo que también deberíamos hacer un ajuste y no les va a gustar lo que les voy a decir, pero se los voy a decir. A mayor cantidad de votos a un partido político, menor cantidad de plurinominales porque entraron más de votación directa. Eso quiere decir que justamente los plurinominales son la manera que tienen el PAN, el PI, el PRI y nada más, porque si el PRD pierde el registro no tendrá plurinominales. Si el PAN y el PRI saben que van a perder, por eso insisto en que usan a Xochitl Gálvez. Como saben que van a perder, saben que no van a conseguir los votos, metieron listas de plurinominales para amarrar a la mayor cantidad de amigos, sobrinos, exmilitares y hasta el gabinete de Peña Nieto posibles. Entonces, saben que como Morena tiene altas posibilidades de ganar de mayoría relativa, pues van a entrar, pónganle 6 plurinominales, 8 plurinominales, bueno, hasta 9 plurinominales, hablando del Partido de Acción Nacional. En promedio, entrarían entre 6 y 9, contemplando el contexto actual, la situación actual. Pero entre más votos sean para Morena, más plurinominales entran de estos personajes, porque lo que necesitan hacer, la idea de los plurinominales es justamente esa, equilibrar el barco. Que si la gente decide que entre Morena de una mayoría y que se les da el plan C, pues que al menos del otro lado tengas pues una cantidad de diputados que vayan a sortearse un poco y que esté equilibrado. Esto no pone en riesgo el plan C, ni mucho menos, ojo, tampoco eso pasa, porque lo que más vale es el voto directo. O sea, el voto directo tiene un poder brutal. Cuando tú votas directamente por una persona, esa persona entra al Congreso. Entonces, eso es lo más importante que se entienda, que la lista de pluris del PRI y del PAN es muy polémica justo por eso, porque ves los números de plurinominales y ves la cantidad de personas y ellos más o menos calcularon que Morena llevándose carros completos, Morena llevándose su mejor escenario, la cantidad de personajes que ellos podían salvar. Por eso están las listas de plurinominales. Entonces es justamente el tema que hay que entenderlo, porque aunque van a entrar a compensar, ¿no? O sea, entran a rellenar el Congreso, o sea, entran a rellenar el Congreso para, pues, al menos que tengan una representación, al menos que tengan voz, ¿no? Voto no, pero voz sí. Esa es la idea de los plurinominales, que tengan con qué dar debate, no para hacer los votos como se quiere. Por eso es también importante que Morena tenga muy claro cómo va a repartirse las diputaciones entre el Verde y el PT, porque lo que sí no puedes es tener una mayoría solamente con un partido político. A eso ya el INE le llama sobre representación, y bueno, cuando eran tiempos del priismo, eso se valía y más. Pero en este momento, con la democracia y Lorenzo y todo eso, hablamos de este término de sobre representación. Por eso Morena tiene que repartirse sus diputaciones y senadurías, ellos con la mayoría sí, pero repartiendo el restante entre el PT y el Verde, para que ya con la suma de estos tres puedan tener la mayoría calificada y el restante sea de estos plurinominales del PRI, del PAN y nada más, porque insisto, si el PRD pierde el registro, no hay plurinominales para el PRD. Entonces, dentro de esta dinámica me parece importante el caso de Liliana Ortiz, porque Liliana Ortiz es esposa de un yunquista, de un panista del yunque, de Puebla, pues. Y es la primera vez que ella aparece en un cargo de elección popular. Ella nunca había ocupado un cargo, ella siempre estuvo en el honorario del DIF con su marido, etc. Entonces un reportero le pregunta a Liliana que ¿por qué se va a una pluri cuando tuvo una oportunidad de disputarse un distrito por mayoría y competir por votos en 2024. Si estamos pensando que el proyecto del PAN en Puebla es fuerte, como ellos lo quieren pintar, pues sería lógico, sobre todo, que Liliana Ortiz dijera: a ver, mi marido va a la presidencia municipal, digo, a la gubernatura del estado, maravilloso, pero yo voy a disputarme una elección, voy a buscar mis votos y voy a salir a pelear por ellos y me voy a ir a una votación. El asunto no es el debate de por qué no lo hizo o por qué sí lo hizo. El asunto es cómo le respondió al reportero. Aquí está, les voy a poner, aquí es Ciro Calderón, le pregunta justamente eso y dice en su publicación: minimizar a una mujer nunca, pero con 29 años de trayectoria en el PAN, ¿por qué una pluri y no un distrito de mayoría para competir en 2024? Esto fue lo que me respondió Liliana Ortiz. La noté un poco alterada. Vean y escuchen.
Oye, ¿por qué ir por la plurinominal y por qué no ir por un distrito por mayoría para competir realmente por la candidatura?
Eduardo y yo somos un equipo. Tenemos más de 30 años caminando de la mano. Nos conocimos en la universidad con esta ilusión de hacer un México diferente. Y a hoy, también trabajando en equipo, lo voy a acompañar en su campaña y en sus aspiraciones políticas como lo he hecho toda mi vida. Lo quiero, por supuesto. Lo admiro, pero sobre todo como colega, yo soy la principal testigo y con esta responsabilidad que Puebla necesita a Lalo Rivera y lo voy a estar acompañando en sus aspiraciones políticas y también con todo el derecho que tengo en un tema que yo más que nada pudiera decirles que se reconcilie el tema. Que yo tengo el derecho de tomar mis propias decisiones, lo estoy haciendo porque realmente mi trayectoria lo demuestra. Mil gracias. Por supuesto que yo lo decidí y me siento sumamente orgullosa que mi partido, después de 29 años de militancia, me tome en cuenta y toda mi trayectoria que lo he hecho, pues la verdad, díganme, están todos mis logros de un tema de asistencia social a la vista.
Híjole, mira, dice Liliana Ortiz que ella lo decidió y que está muy satisfecha y muy contenta con su decisión. Avísenle. O sea, si ella lo decidió y está muy contenta, pues avísenle a Liliana, porque yo la veo muy molesta. O sea, lo único que le preguntaron, ahora sí que no respondió la pregunta no era esa. Lo único que le preguntaron a Liliana Ortiz es por qué en vez de irse a una plurinominal no se fue a disputarse una elección, a luchar por los votos. ¿y por qué se va de pluri? O sea, ¿por qué se va a la segura? ¿No? Si tiene tantos años, es más, hasta la halagaron, es lo peor del caso. Que el reportero, cuando te hacen esa pregunta de por qué no te fuiste, hasta es un halago de decir, oye, pues sí. Y en vez de que ella tranquila dijera, no, es que es una decisión que yo tomé porque quiero acompañar a mi marido en su campaña a la gubernatura y de ahí pues ya seguir mi camino, no sé, se pudo haber inventado una charra, se enoja, se molesta, estalla contra el reportero y se nota hasta nerviosa en la manera en la que responde. Si Liliana Ortiz lo que pretendía era que no tuviéramos dudas sobre las intenciones de Lalo Rivera de buscar amarrar algo a la segura con su plurinominal, hizo exactamente lo contrario, porque lo que entendemos después de la reacción de Liliana Ortiz es justamente que no, o sea, ella está defendiendo a su marido y que es una estrategia incluso para proteger a su marido. ¿Cómo lo proteges? Pues amparándolo hasta ahí en la Cámara de Diputados, buscando un fuero y a ver qué pasa con Eduardo Rivera. Para que vean mis paisanos que los panistas no están tan seguros de ganar la capital porque se ha colado ese rumor de que el PAN en Puebla es muy fuerte y no, ojo. La única manera en la que el PAN pudo ganar una gubernatura fue cuando un expriista se convirtió en panista y entonces ganó la gubernatura del estado de Puebla y ese fue Rafael Moreno Valle. Y ni panista era, repito. El yunque no tiene eso. El yunque tiene lugares muy selectos, muy, muy exclusivos y son chiquitos. Y no es lo mismo lo que pasa en la capital a lo que pasa en el interior del estado. Entonces sí, quizás Eduardo Rivera tenga muy fuerte la capital y pues probablemente el PAN, ¿no?, tenga esa fuerza en la capital, quizás también en, no sé, en San Pedro, en San Andrés, ok. Pero en el estado no, y eso lo saben, tan lo saben, que por eso está esta pluri de Liliana Ortiz. Ojo, mi gente, porque sí está interesante el tema de su repartición de plurinominales. Y oigan, me parece también importante que hablemos sobre el voto en extranjero, y esto va para mis paisanos. Voy a cerrar con esto, porque me han estado pidiendo que les explique, que les diga cómo va a estar el voto, por quién se va a votar, cómo se va a votar, cómo está la cosa. Quiero recordarles que tienen todavía hasta el 20 de febrero para, pues, es hasta el 20 de febrero, ¿verdad, productor?
Sí, señor.
Hasta el 20 de febrero tienen para registrar, o sea, para sacar su credencial, registrarse y demás. ¿Por qué cargos los paisanos desde el exterior van a votar? ¿Qué es lo que se va a votar? ¿Qué es lo que ustedes, mexicanos en el exterior, pueden votar? Pueden votar por todos los mexicanos en el extranjero, del estado que usted sea, puede votar por presidencia de la República y senadurías. Y en 9 entidades, los residentes en el extranjero van a poder votar por cargos locales. ¿Cuáles son? Si usted es de Chiapas, pero vive en el extranjero, puede votar por gobernador. Si usted es de la Ciudad de México, pero vive en el exterior, puede votar por jefe de gobierno y diputado migrante. Si usted es del Estado de México y vive en el exterior, puede votar por diputados de representación proporcional, o sea, pluris. Si usted es de Guanajuato, pero migró y vive en Estados Unidos, puede votar por gobernador. Si usted es de Jalisco, esto es importante, si usted es de Jalisco y vive en el exterior, puede votar por gobernador y diputado plurinominal. Si usted es de Morelos y vive en el exterior, puede votar por gobernador. De Oaxaca, por diputado migrante. De Puebla, por gobernador. Y de Yucatán, por gobernador. Nada más. Hay otros estados que van a estar disputándose elecciones estatales, como por ejemplo es el caso de Veracruz o de Tabasco, pero pues ahí todavía hace falta ciertas legislaciones en particular para para una votación local. Esto se los comparto porque todavía tienen oportunidad. Acuérdense, y aquí les va también esta imagen, que tienen hasta el 20 de febrero para registrarse para votar desde el extranjero. Cuando ya tienen su credencial para votar y todo, se registran, se meten a esta página de votoextranjero.mx, llenan un formato, tienen pues que tener su credencial para votar vigente a la mano y tienen que elegir su modalidad de voto, ¿okay? Acuérdense que hay tres modalidades para votar: electrónica por internet, postal o presencial en las sedes consulares aprobadas por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, sí es muy importante que ustedes estén pendientes de esto. Aquí está la página, les voy a compartir la liga de nuevo porque luego, que luego se nos olvida, se pierde y demás. Entonces aquí se las voy a compartir en el chat para que ustedes se registren. Porque, ¿qué es lo que necesitan, por ejemplo, para tramitar su credencial? Si es que usted no tiene credencial para votar, todavía tiene hasta el 20 de febrero para tramitarla. Si residen en el extranjero, necesitan llevar los documentos que son un documento que acredite su nacionalidad, o identificación con fotografía y comprobante de domicilio. No es necesario que esté a su nombre el comprobante de domicilio. Se presentan en el consulado más cercano, tienen hasta el 20 de febrero para ir, no necesitan sacar cita. Durante su visita en el consulado, ahí revisan que sus datos sean correctos y todo. Una vez que el trámite sea validado, le van a mandar por mensajería al domicilio su credencial para votar. Y ya una vez que la tengan en sus manos, se registran y confirman que la tienen, ¿no? Te manda, cuando le das clic ahí donde dice aquí, te manda a la siguiente página donde este es el sistema de registro para votar desde el extranjero. Aquí te dicen, para ejercer tu voto, ten a la mano la credencial, te piden que te registres y que le des seguimiento a tu solicitud. ¿Por qué? Cuando le das clic en registrarte, te piden que pues tengas tu INE a la mano, ¿no? Tienes que tener la INE a la mano aquí, que puedas registrarte, le das clic en comenzar. Voy a simularlo un poco para que vean más o menos cómo está, aunque no voy a poder avanzar mucho porque pues yo no estoy haciendo el trámite. Pero dicen, selecciona tu tipo de credencial. Y aquí ustedes tienen que elegir cuál es el tipo de credencial que tienen. Si es una credencial de que tiene su fotografía en el lado derecho o que tiene su fotografía en el lado izquierdo. Ya una vez que le dan clic, aquí te dice cuáles son los datos que te va a pedir, el número de emisión, o sea, todo viene en la credencial y te va diciendo todo. Entonces, una vez que tienes tu credencial, tienes que ir poniendo estos datos justamente en este formulario, ¿no? Los tienes que poner ya, vas avanzando. Y una vez que terminas el registro, le das seguimiento a tu solicitud. Si realizaste tu registro de solicitud de inscripción en la lista nominal del electorado en el extranjero con tu folio y clave de elector, podrás darle seguimiento a tu solicitud para conocer tu estatus. Aquí también puedes descargar tu guía de registro para el sistema de registro para votar desde el extranjero y con eso ya estás. Recuerden que es muy importante su participación. No porque se hayan salido del país quiere decir que dejaron de ser mexicanos y que no necesitamos de su voto. Es muy, muy importante porque entre más, acuérdense también que existe ya esta figura de diputado migrante, que es bien importante que se involucren porque luego hay usurpadores de funciones que quieren entrar y que los partidos los dejan, por cierto. Porque hoy todos los partidos, esto es a nivel federal, los partidos tienen que cumplir con estas cuotas, ¿no? Son acciones afirmativas, les llaman, y tienen que incluir una cantidad de personas migrantes en sus listas plurinominales, que por eso me parece muy interesante ver las plurinominales del PRI y del PAN, porque no vi uno solo que fuera del extranjero, fíjate. Ahora que me acuerdo, quiero ver quiénes van a ser los plurinominales, a ver a quién me van a poner ahí de acción afirmativa en el PAN y en el PRI, representando los plurinominales, porque ninguno es migrante, por cierto. A menos que me sacan que Cabeza de Vaca va a entrar como migrante porque él está en el exterior, ¿no? Nada más falta.
No, lo que últimamente sabemos es de que hay políticos o empresarios o aspirantes a
políticos. Les digo, usurpan funciones.
Usurpan funciones y para ellos ser migrante es irse a vivir 6 meses al extranjero y luego ya cumplen con la cuota de que ya vivieron un rato en el extranjero. Y ya son migrantes, ya son. Ya.
Por eso digo Cabeza de Vaca. Nada más falta que el PAN nos diga que la plurinominal de Cabeza de Vaca entra por acción afirmativa de diputado migrante. Nada más falta que me salgan, miren, me lo espero. Me espero eso y más. Luego, a ver a quién del PRI me sacan que va a ser su representación plurinominal. Es que eso es lo que ayer se me olvidó analizar y tengo toda la razón ahora, así que me la doy. Se supone que ahí deben de tener acciones afirmativas, deben de estar representados mujeres y hombres indígenas, afromexicanos, afrodescendientes, migrantes, o sea, en las plurinominales tienen que estar representados. El INE lo decía, de la comunidad LGBTQ y más, Por ejemplo, el PAN sí postuló a alguien que supuestamente es activista de la comunidad LGBT, no es cierto, del PRI, de la comunidad LGBTQI+, que es Fuensanta, que nadie ha logrado acreditar que realmente sea de la comunidad LGBTI o que es activista, más que ella pone su banderita, ¿no? Porque hoy poner una banderita de arcoíris, entonces ya cumpliste con el mínimo requerido para que el PRI cumpla con esa acción afirmativa. Entonces sí, me parece importante porque el PRI y el PAN se pintaron solos con... olvidándose de sus acciones afirmativas, entonces muy probablemente el INE se las regrese, porque sí tienen que cumplir, está estipulado. Pero Morena no canta malas rancheras. Ahí es en donde hemos visto, nos enteramos, que hay mucho empresario que vive en Estados Unidos, pero que ahora quiere hacerla de diputado, migrante, pluri. Y luego me encantan mis paisanos porque me dicen, yo este no lo conozco. Bueno. Hay que estar pendientes, por eso es importante que participen, que activen, y ya saben que les damos eco a sus denuncias, a su voz y demás. Entonces, es importantísimo. Necesitamos incrementar el número de mexicanos y mexicanas que se registren para votar. El número es muy bajo. Hay 100,000 registrados, 100,000 personas que se registraron para votar, cuando en realidad hay 1,500,000 de credenciales de mexicanos para el exterior. O sea, hay 1,500,000 de mexicanos que tienen una credencial para votar desde el exterior, pero solamente se registraron para votar 100,000. Acuérdense que no con que ya tengas tu credencial para votar quiere decir que vas a votar desde el extranjero. Necesitas registrarte, o sea, necesitas, ya tienes el plástico en la mano, tienes que solicitar ante la página de voto en el exterior, tienes que decirles que quieres votar y decir cómo quieres votar.
Pues meterte a la computadora.
O sea, tienes que meterte a tu computadora, lo puedes hacer también desde el celular, pero tienes que meterte, registrar los datos que te pide de tu credencial para que te incluyan en el padrón y entonces decir cómo quieres votar, cuál de las tres modalidades quieres utilizar, y ya una vez te entregan un folio. Ojo, es importante que tengas tu folio. Es muy, muy importante que tengas el folio, que te van a pedir un folio para, o sea, ese folio es tu comprobante de que cumpliste con el trámite y tienes que recibir correos de que está, o sea, que cumpliste satisfactoriamente, etcétera. Necesitas tener ese documento porque si no, no vas a votar aunque tengas la credencial. Y esto es importante, sobre todo porque yo sé, me parece muy burdo que teniendo una credencial para votar desde el extranjero todavía te pidan que digas, avise si quieres votar, ¿no? Cuando en el extranjero la credencial para votar no te sirve para nada, más que para votar en México. Entonces, sí me parece interesante ese, deberían de eliminarlo, pero bueno, para eso tiene que llegar el plan C, ¿no? Para hablar de eso, necesitamos que llegue una mayoría que nos quiera hacer un cambio, porque ya el presidente intentó en su plan C, en su plan B de la reforma electoral, meter una manera en la que pudieran votar los paisanos con su pasaporte. Pero el INE, no es cierto, el Poder Judicial, este fue el Poder Judicial, dijo que no. Nunca revisaron de fondo la propuesta, solamente dijeron que como se había aprobado por Fast Track, no podían. Entonces tumban el Poder Judicial esta iniciativa, este plan B del presidente, y por eso ustedes no pueden votar solamente con su pasaporte. Así que para que eso sea una realidad necesitan hacer una reforma constitucional para que el Poder Judicial no pueda decir que no, y para eso necesitamos el plan C y para eso necesitamos que voten. Entonces ese 1,500,000 de paisanos que tienen su credencial, que ya la tienen, no estoy hablando de 1,500,000 que no tienen una credencial, estoy hablando de 1,500,000 que ya tienen ese plástico, necesitan registrarse, necesitan registrar su intención de que quieren votar. Eso es lo que les hace falta. O sea, ya tenemos 1,500,000 de mexicanos en el exterior que tienen el plástico. Ustedes tienen que registrarse. Hace falta muchísima difusión, como dice Guadalupe Salgado, porque dice, falta más difusión para los migrantes, ya que aquí en Chicago vienen de diferentes lugares, el consulado está en Chicago y en los suburbios no llega información. Por eso desde este espacio les pido que me ayuden, lo vamos a compartir, lo voy a subir a TikTok, lo voy a distribuir, lo voy a socializar por todas las redes sociales, para que ustedes tengan esta información. Es bien importante, no solamente con el registro, no solamente con el plástico, perdón, quiere decir que ya van a votar. Hay muchos que igual iban a tener el plástico y que creen que ya teniéndolo, ya por ende van a votar. No, tienes el plástico, tienes hasta el 20 de febrero para registrar tu plástico en el portal del INE y decirles que vas a votar y cómo quieres votar. Necesitas tener tu número de folio, y ya teniendo ese número de folio, entonces ya formas parte de estos 100,000 mexicanos en el exterior que ya están registrados. Marino Vallejo dice, ya estoy registrado y con un número de folio. Ahí está. Eso es lo que necesitan hacer.
¿Cuáles son las modalidades para votar?
Ahí va, de Nuesli, es más, se los voy a compartir de nuevo por aquí. Son tres modalidades que tienen para votar. Una, espérenme, voy a regresar, ya las estaba leyendo. Una es electrónica por internet, postal o presencial en las sedes consulares aprobadas por el INE. Eso es importante. Existen tres modalidades para votar. Es por eso es importante que se registren. Les vuelvo a poner esta página en donde viene esta información para que la tengan. O sea, estos son los pasos a seguir. Ya tienes tu credencial para votar. Maravilloso. Productor, no me quites porque me quitaste y ya no podía yo hablar. O no me escucharon más bien. Me quitaste del espacio porque no es quitarme, es poner nada más la grandota. Sí, señor productor, te disculpo. ¿Pueden registrarse desde su celular? Sí, pueden registrarse desde su celular. Necesitan meterse, les voy a volver a poner. Les voy a poner esta página de voto en el extranjero. La neta es que está muy sencilla, o sea, está muy entendible, pues. Todo, vaya, si se les complica, díganme en dónde se les complica y les ayudamos. Pero existen tres modalidades de voto. No solamente con que tengan su plástico quiere decir que van a votar. Necesitan registrar ese plástico para poder votar. En esta página de voto en el extranjero, ustedes registran su intención de voto. Puede ser en modalidad electrónica, por internet, por correo postal o presencial. Eso es bien, bien importante. También tengo entendido que si tienes credencial expedida en México, también puedes votar desde el exterior. Es válida. Que era algo que también tenía en duda. Si ustedes tienen su credencial, la tramitaron en México y tienen este plástico y viven ustedes en el exterior, hagan exactamente el mismo ejercicio. Registran su plástico. O sea, que ustedes viven en el exterior, registran los números que les pide el plástico, o sea, lo que te pide la página, y decides por qué quieres votar, ¿no? Aquí dice Antonio, yo lo he intentado por internet, pero no puedo registrarme ni por línea ni por internet. ¿Qué es lo que te dice? Les voy a pedir un favor. A las personas como Antonio, por ejemplo, que me dicen que ya lo intentaron y que no, mándenos una captura de pantalla a este WhatsApp, al +52 55 45 15 40 63, mándenos la captura de pantalla, tómenle una foto a lo que les está diciendo y les ayudamos para ver qué es lo que dice, y si hay algo mal con la plataforma, nosotros nos encargamos de hacer la denuncia, de hacérselo saber a los al Instituto Nacional Electoral para que sepan lo que está pasando y que se puedan registrar. Entonces, si ustedes están teniendo algún problema, que están intentando registrarse y que les dice que no pueden por lo que sea, mándenos la captura de pantalla de lo que les aparece, qué es el mensaje, por qué les dice que no pueden, y entonces nosotros vemos, pero mándenoslos a nuestro WhatsApp, por favor, para que podamos ayudarles con eso desde este espacio. Estamos hablando de 100,000 personas que se han registrado cuando 1,500,000 tienen credencial. Ojo, es bien poquito. Bien poquito, exacto, bien poquito, muy poquito. Vámonos con sus comentarios. Gustavo dice, la meme es mi morra. Avísenme. Dice Javier, si ojalá en el nuevo estudio podamos verte mejor, de preferencia de cuerpo completo. Ahora, ¿qué pasó?
No es el clima.
Si no, sí, exacto, si no es el clima. Si no es, eso es solo el OnlyFans, ¿eh? Eso es solo el OnlyFans, aquí no. Dice Miguel Silva, Memer, espero y te dé esta entrevista para que le pongas una chinga como ya le diste a Sergio Mayer. No sabía si era martes o miércoles. Que, por cierto, vamos a rescatar fragmentos de la entrevista de Sergio Mayer, lo estamos trabajando, porque me dicen que Sergio Mayer quiere ser diputado otra vez. Entonces, para que ustedes estén enterados, vamos a recordar qué hizo Sergio Mayer cuando fue diputado federal. Tenemos esa entrevista y pues la estamos reviviendo para ustedes. Marino Vallejo nos manda $20 de superchat. Dice, saludos meme desde Hillsboro, Oregon. Ya tengo mi credencial para votar. Primera vez después de más de 3 décadas en Estados Unidos. Wow. Y ya se registró. Marino ya se registró votar. O sea, Marino ya está en esta lista de los 100,000. Eso es todo, Marino Vallejo. Eres un gran ejemplo y gracias por ese superchat. Dicen aquí, Esteban, eso muchos paisanos no lo saben y el INE no hace por informarles. Dice Tavo, yo ya me registré. No es tan difícil, dice Tavo Hernández. Dice Diego, están las letras chiquitas, no puedo mirar bien, voy a registrarme ahora. con calmita, si tienen alguien que les eche la mano, que les dicten, ahora sí que usted pida la ayuda que sea necesaria. Dicen aquí en otros de sus comentarios, a ver, Meme, tuvimos una experiencia el año pasado en Los Ángeles, California. Nos dijeron que con el INE de México no puedes votar en el extranjero. Sí puedes, Silas. Eso fue el año pasado, este año es distinto, porque quieren que la gente salga a votar, porque tenemos un nuevo Instituto Nacional para... un Instituto Nacional Electoral que está haciendo ciertas modificaciones y una de ellas fue esa, justamente. Entonces, no se confíen, sí pueden votar con su credencial expedida en México, solo que tiene que estar vigente. Ojalá. Si es una credencial que sacaron hace 30 años y no tiene vigencia, pues evidentemente no. Tiene que ser una credencial vigente, una credencial para votar vigente, y sí, pueden registrarse para votar desde el exterior. Dicen, a mí me dicen que aún no tienen mis datos en el INE, eso fue lo que a mí me dijeron, que aún no tienen tus datos en el INE. O sea, tú ya tienes tu plástico y te dicen que aún no tienen tus datos en el INE. Pues entonces no podrías tener INE, ¿no? O sea, lo que justo, el trámite aquí es este. Tú necesitas tener tu credencial, registrar tus datos para que aparezcas en el padrón del INE. Y entonces ya te den un folio y con ese folio ya puedes ejercer. O sea, tú vas a... te dan una credencial, pero no te registran en el padrón. Tú tienes que registrarte en el padrón para que digan que vas a votar. Entonces, aquí hay que checar. Mándanos la captura de pantalla, lo que te dice, y nosotros te ayudamos. Comunícate con el productor, por favor. Ahora sí que comuníquense, remítanse con el área de producción para que les podamos guiar con eso al WhatsApp que aparece en nuestra descripción de los videos. Dice Rosa Garay, yo voy a ir la próxima semana, tengo pasaporte y matrícula, espero con eso ya poder sacar mi credencial. Por experiencia les digo, lleven su CURP. ¿Okay? Con el pasaporte, en el pasaporte viene la CURP, pero lleven su CURP y lleven su comprobante de domicilio.
Con la matrícula no van a
poder. Con el pasaporte sí. Con el pasaporte sí puedes ir, sí, ahí sí te lo permiten. Con el pasaporte y con eso tienes. ¿Cuáles son los requisitos? Les digo, necesitan un documento que acredite la nacionalidad mexicana. Ese documento puede ser acta de nacimiento, es más, ahí va de nuevo la página, es esta. Aquí viene completito, ¿cuál está la página? Ahí está. Su documento que acredita la nacionalidad, si nació en México, necesitas el acta de nacimiento que sirve para comprobar que eres ciudadano mexicano y que puedes adquirir legalmente derechos de identidad. Si no cuentas con el acta, puedes solicitarlo en el consulado o en línea a través de los servicios del registro civil. Matrícula consular de alta seguridad, expedida en consulado o embajada, siempre y cuando cuente con la CURP. Si tu matrícula no tiene CURP, no es válida. No te la van a aceptar, te aceptan el pasaporte. Entonces, eso es importante también. O sea, lo que necesitan es un documento que tenga su CURP. ¿Por qué la CURP? Porque el CURP es el número de registro de todo mexicano. O sea, si tú eres mexicano, tienes un CURP. Por eso les digo que si su documento, por lo que sea, no tiene, saquen, impriman su CURP, que ya también les hemos compartido el documento. Necesita ser, vean esto, aquí dice identificación con fotografía, puede ser tu matrícula consular, pasaporte o licencia o permiso para conducir mexicano o expedido en el extranjero, original y vigente, con una fecha de expedición no mayor a 10 años, excepto la cartilla del servicio militar, cédula profesional y credenciales expedidas por el INAPAM. En cualquier tipo de identificación con foto se requiere que sea expedido por institución o empresa debidamente constituida y reconocida. O sea, eso es lo que necesita, ¿no? Credencial como persona servidora pública, derechohabientes. O sea, aquí están todos los documentos. Se los voy a compartir también para que ustedes en sus casas vean cuáles son los documentos que tienen. Comprobante de domicilio es el otro documento que necesitan. Debe ser original y con una fecha de expedición no mayor a 3 meses, excepto recibos de pago que se expiden de forma anual con vigencia de hasta 1 año. Deben comprobar tu residencia actual, por ello el comprobante que elijas para tu trámite debe ser emitido por una empresa debidamente constituida o ser un documento oficial. ¿Cómo qué? Recibos de pago de impuestos y o servicios públicos, como predial, luz, agua. Recibos de pago de servicios privados, teléfono, televisión, gas. Estados de cuenta de banco o estado de cuenta de tiendas departamentales. Si tienes algún crédito o algo así, te llega tu comprobante de domicilio, te llega tu comprobante de tu estado de cuenta a tu domicilio, ahí también. Recibos de estados de cuenta descargados e impresos desde internet solamente son válidos los del pago de luz, agua, televisión de paga, teléfono e internet, así como los estados de cuenta bancarios y tiendas departamentales. Deben contar con tu nombre, RFC de la institución, número de folio, fecha, hora y lugar de expedición y nombre completo del titular. O también propiedad inmobiliaria. Si rentas una casa o departamento, puedes presentar el contrato de arrendamiento del año reciente junto con el recibo de pago del último mes. Si eres dueño, puedes presentar una copia certificada de las escrituras. Entonces, estos son los documentos que necesitan para sacar la credencial para votar desde el extranjero. Sin cita lo pueden hacer todavía hasta el 20 de febrero. O sea, todavía hay un mesecito para hacer esto, ¿vale?
Ahora, te voy a mandar otro liga para que se complemente.
En suspenso.
En suspenso, exacto. Espérate. Entonces, veamos. Presentar. Compartir pantalla. Preguntas futuras.
Ahí. Ya dejamos de esperar, ok, ya dejamos muchas de esperar.
Gracias.
Déjame, te quito la música, ya, dejamos de esperar. Muy bien. A ver, explícale.
Si ustedes, ahí está ya, 3-3-2, perfecto. Si ustedes tienen su credencial de lector y tienen dudas si está vigente o no, tienen que entrar aquí a la página de voto en el extranjero, a preguntas frecuentes, aquí dice... En el apartado 3, ¿cómo puedo saber si mi credencial para votar es válida en las próximas elecciones? Para conocer si tu credencial para votar es vigente, sigue estos pasos. 1. Hay que ingresar a la página http://listanominal.ine.mx/. 2. Hay que seleccionar el modelo de la credencial para votar. 3. Captura la información solicitada de acuerdo con el modelo de la credencial para votar y da clic en el botón consultar. Haciendo estos tres pasos, van a saber si su credencial está vigente o no. Y si no, pues entonces tienen todavía hasta el 20 de febrero para correr a cualquier consulado o embajada para registrarse y actualizar su credencial de elector. Entonces, si ustedes ya lo tuvieron y si ya tienen la credencial, lo volvemos a repetir. Físicamente, la credencial en su mano, tienen que acceder al portal votoextranjero.mx y registrarse para decirle al INE cómo quieren ustedes votar desde el extranjero. Son tres modalidades. La primera es el voto postal, el que siempre se había hecho o el que siempre se ha hecho cuando el INE les manda por correo tradicional la papeleta y ustedes la llenan y después la regresan por el mismo medio, correo físico, para que unos días antes de la elección llegue y sea contado como todos los del día de la elección. El segundo es el voto electrónico. Se tienen que meter a la liga que les manda el Instituto Nacional Electoral y lo harán a través de su computadora o de su dispositivo móvil. La tercera es la nueva modalidad, que van a poder físicamente ir a uno de los 23 consulados que están habilitados para votar en el exterior. Son 19 en Estados Unidos, uno en Montreal, uno en Madrid y otro en París. Ahí solamente se va a poder votar físicamente. En ningún otro consulado que no sean estos van a poder votar físicamente. Pero le tienen que avisar al INE cómo quieren ustedes votar. Ya con la credencial en la mano, se meten a esta página, se tienen que dar de alta en el padrón electoral. Y así es como ustedes van a poder ya tener el pase, digámoslo así, para que ustedes puedan votar. Si ustedes se quedan nada más con su credencial y no hacen estos pasos,
no van a poder ser elegibles para votar porque no van a aparecer en el sistema dados de alta, ¿no? Porque a lo mejor ya el INE tiene sus datos, obviamente al haberles tramitado su credencial, pero no están dados de alta para esta elección. Entonces, hay que hacerlo así.
Ahí está, para que ustedes ya tienen esa información. Aquí quiero hacer un par de aclaraciones. Nos dice Ramiro que supuestamente ya no podían hacer trámites después del 15 de enero. Eso es falso, Ramiro. Ahí está la información. Lo que terminó el 15 de enero es en México.
Sí, claro.
En México, ojo, no se confundan. El 15 de enero fue el último día para que aquí en México solicitaras tu credencial para votar. Para los mexicanos en México. O sea, el 15 de enero fue el último día para que tú como mexicano solicitaras tu credencial para votar o que le cambiaras algún dato cuando tienen alguna modificación. Eso es en México. En el exterior todavía tienen hasta el 20 de febrero. Todavía está hasta el 20 de febrero. El mismo 20 de febrero es el último día que tienen para registrarse y decir cómo quieren votar. O sea, todavía está hasta el 20 de febrero. Nada más. Aquí nos dice también Eddie, que en su pueblo en Cuchamala cobran por sacar un acta de nacimiento y la CURP. La CURP la puedes sacar tú, ¿no? Ya les voy a compartir de nuevo la liga. La CURP, no se me dejen engañar porque luego me los engañan bien feo. Ustedes pueden sacar su CURP directamente en la liga que les estoy mandando. Le pido que me ayuden a los moderadores a difundirla, porque ustedes con esta liga pueden sacar su CURP. Ahí está. Eso es lo que ustedes necesitan. Eso es lo único que necesitan para sacar su CURP. Entonces, no hay mayor tema, ¿ok? Mira,
ahí Lila Sui te dice, los que vivimos lejos ¿de dónde nos registramos? Pues en la computadora. No importa que vivan lejos. Es a través de la computadora el registro. Uh-huh. O de su celular. Tienen que entrar a internet y darse de alta. Uh-huh.
Otra cosa es si su identificación vence en 2024, sí pueden votar todavía. Este es el último año en el que van a poder votar. Entonces, si vence el 2024, ustedes pueden votar el 2 de junio y ya, después ir a renovarla. Eso sí, también es importante. Entonces, dice, yo entendí que aquí era al contrario, aquí en Estados Unidos era hasta el 15 de enero. No.
Pero en Estados Unidos nadie ha manejado esa información.
Sí, no. El 15 de enero fue acá.
Que no los confundan.
No los confundan, exacto, no los confundan, eso fue acá. Las actas de nacimiento impresas en papel bond tienen plena validez. No se dejen engañar, perdón por las mayúsculas. ¿Saben qué es lo que nos hemos topado, María? O sea, tienen validez, sí, pero el problema es que los funcionarios consulares no saben. Esa es la bronca. Que ellos creen que no porque es un documento impreso, cuando tú puedes solicitarlo a través de la página del registro civil y te cobran, sí, pero puedes. Dice Elisa, mi consejo, los que utilizan su CURP, manden a un familiar a México a que lo solicite tan solo el acta de nacimiento. Hay gente que no tiene. Dice Manuel, mi ex esposa está en Ohio y no tuvo problemas para tramitar su credencial del INE y para registrarse. Obvio tuvo ayuda de mi hijo, dice Manuel. Bien, dice también Joe Velas, que es la CURP, es la clave única de registro de población. ¿Sí? Dice, yo saqué mi credencial del INE y no me he registrado. Pues regístrese. Porque si no, no va a votar, ¿eh? Aunque tenga su credencial. Dice Irma, no, Yamel, acá en Estados Unidos hay demasiada gente que quisiera votar. Tristemente aquí la gente es demasiado floja. No quieren llevar a la gente porque no todos tienen carros. Yo aquí miro mucha gente que quiere votar, pero dicen, ay, no, es demasiado difícil. Ojalá que en la Placita Olvera los ayuden a todas las personas. Estaría chido que se organizaran para hacer eso.
Se están organizando. De hecho, hay líderes uh-huh. comunitarios que en el caso, por ejemplo, de Los Ángeles, sí. están fuera del consulado, ayudándoles en una mesita de trabajo. Creo que mañana van a estar sábado.
Hay que corroborar esa información y se las compartimos a través de Telegram. Aquí nos dice Eduardo, yo no tuve ningún problema para sacar mi credencial, me levanté temprano, fui desde mucho antes de la fecha límite, se portaron bien en el consulado de Houston, aunque usted no lo crea, ni yo casi me la creo. Dice Rubí, a mí me cobraron 3,300 por arreglar mi CURP.
¿Quién te cobró eso?
Es viernes y ya me enojé.
¿Quién te cobró eso, Rubí?
La CURP no tiene costo, ustedes la pueden sacar desde su celular. Imagínense, desde el celular. No se dejen engañar. si usted conoce otra persona que pudiera estar en la situación, dígale que no es cierto, no se dejen, ustedes la pueden sacar desde ustedes, es más, no necesitan ni siquiera una liga, se meten a su celular y buscan CURP, lo ponen así en Google o en Safari o en el que tengan, ponen CURP, e inmediatamente lo primero que les aparece es la página de cómo sacar. Es más, voy a hacer el ejercicio con ustedes. Entonces, si ustedes están en su celular o están en su página o como sea, ¿no? Supongan que ustedes están viendo esto. Y ustedes ponen aquí en el buscador de Google, ponen CURP. Le dan clic y lo primero que les sale es este. CURP, trámites. Ahí le dan clic y ya. Están en la página para sacar su CURP. Esta es la página donde saca su CURP. Y aquí ustedes, si ya tienen, si se la conocen, la ponen. Si no la conocen, como muchos, porque son un montón de nombres, le ponen aquí donde dice datos personales. Y aquí ponen sus nombres, su nombre, su apellido, el día en que nacieron, el mes, el año, cuál es su sexo. Aquí te dicen hombre, mujer, no binario. Usted elige. Y el estado en el que nació. Usted tiene que saber el estado en el que nació. Le da a buscar e inmediatamente sale su CURP y ahí le va a aparecer imprimir.
Más que en el estado que nació. En el estado
donde... Exacto, el estado donde lo registraron, es cierto. Aquí es más, escoge el estado de nacimiento o donde lo registrara, ¿no? Ahí está. El CURP es gratis y lo hacen desde esta página.
¿Y ya?
Y ya. Okay, no necesita nada más.
Te mandan, exactamente. Te mandan el documento y lo puedes descargar y se acabó.
Así es. Entonces,
cero pesos, cero dólares,
usted lo hizo desde su casa. Ayúdame a compartir esta información. Ya nos vamos, bandita chula. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Aquí dice Eloisa. Meme, ya tratamos de sacar la PURP. Me piden mi información y ya hicimos todo. Cuando mandamos todo, dice que está lleno el buzón de correos y que intenta de nuevo. Yo lo reenvié como 5 veces. Lo estás mandando, o sea, ese no es el proceso. Por como me lo estás describiendo, esa es una página que no es. No es y lamentablemente está, o sea, si esta es la página, ahí está mal. Porque esta es la página a la que tienes que ir. No te mandan nada a tu correo electrónico. No te mandan nada, 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 nada. No te mandan absolutamente nada al correo. Nada te mandan.
La página, ahí está arriba.
Exactamente, ahí está. Dirección. Miren, voy a hacer el ejercicio conmigo. Nombre. Estoy haciendo el ejercicio conmigo. Mi día de nacimiento. Este es el ejercicio. Esto que estoy haciendo es lo que ustedes tienen que hacer. Mes, 10.
23. De octubre, es el 10 de 1992, sexo mujer y el estado, Puebla.
Le pones buscar y aquí está mi CURP.
Y descargar, ahí está.
Aquí está mi CURP y ya lo único que tienen que hacer es ponerle aquí, descargar PDF y ya. Lo siguiente que tienen es un documento de descarga, que es este. ¡Tará! Mi CURP. Este es el documento, no necesitan más. No. ¡Tada! Adiós. Ese es la CURP. Y ese es el documento. Ese es el documento que te piden. Y ya. Y lo que les digo de la CURP que viene es esto. O sea, lo que necesitan siempre es una CURP que viene con el nombre del nuevo secretario de Gobernación. Y esta parte es importante. Échense esta. Trámite gratuito. Esa es otra. Trámite gratuito. Lo dice el propio documento. ¿Cuánto me tardé? 30 segundos. Ahí está. Y ya viene con el nombre de la nueva secretaria de Gobernación, que es Luisa María Alcalde. Es esto. Es lo único que necesitan hacer. O sea, en menos de un minuto tienes tu CURP. Entonces, no se dejen engañar, por favor, porque los están transando. No hay nada de correo electrónico, no hay nada de dinero, no hay nada de nada. Ustedes lo pueden hacer desde su documento. Si tienen que hacer alguna modificación en los datos, esa es otra cosa, pero tampoco te cobran por hacer alguna modificación en tus datos. Entonces, ojo.
No, pues es la Secretaría de Gobernación.
Es la Secretaría de Gobernación. Ojo con eso. Ahora sí, ya nos vamos, mi gente chula. Nos vemos el viernes. Nos vemos el lunes.
El viernes, ¿cuál? Salud y prosperidad.
Amén. Nos vemos el lunes, bandita chula, para seguir diciendo más netas al chile. No se les olvide lo importante que es para nosotros que nos regalen sus likes, que se suscriban, que nos dejen sus comentarios y que nos ayuden a seguir creciendo en este espacio que es de todas y todos. Yo soy Mellamel, nos vemos el lunes. Que pasen un magnífico fin de semana.
Vámonos.
Adiós.
Adiós.